En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo te va, Fernando? Buen día para todos. Aquí estamos, lunes, sí. El día siguiente del segundo debate. Vamos a ver qué es lo que pasa si hay un tercero, porque está previsto que si hay segunda vuelta se debata una semana antes del 19 de noviembre.
Un mano a mano ahí, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto sumo mis palabras de repudio a cualquier forma de violencia sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente. La verdad que hay grandes fracasos de los organismos internacionales, Naciones Unidas y demás, y por supuesto de los responsables políticos que no le encuentran la vuelta a las soluciones pacíficas de los conflictos y tanto por un lado como por otro los gobiernos de Israel y Palestina podrían darse una charla pacífica y terminar con los enfrentamientos, ¿no? Los números de víctimas, no de ahora, sino de los últimos años que incluyen niños, civiles inocentes, hablan de la necesidad de que se reduzca la violencia y se ingrese en un espacio de negociación. Hay territorios ocupados, hay conformaciones que tienen ya de por sí una entraña de violencia y más allá del saldo, que es siempre luctuoso y cruento, podemos decir que todavía el mundo parece encaminado a seguir buscando la excusa para pelear en lugar de buscar pacificar, ¿no? Es un escenario muy complejo, sin duda alguna. Bueno, vayamos a lo de ayer.
Sí, Mario.
Rápidamente. Yo la verdad que me gustaría profundizar un poco en esto, pero me parece que el debate ayer fue también de una trascendencia mínima. Hay un momento de las preguntas entre sí de los candidatos que si alguien entendió algo hacia dónde iban, me parece que es de una pobreza notable, porque además preguntas concretas son respondidas con cosas que no tienen nada que ver con,
claro,
la pregunta y demás, ¿no?
Exacto.
Lo cierto es que hay una intención, sin duda alguna, de los medios hegemónicos de levantarle un poco la puntería a Patricia Bullrich, que modestamente, más allá de lo que digan Infobae, La Nación o Clarín, sigue derrapando.
Sí.
Me parece que su lectura de respuestas que tienen el mismo guión de los spots publicitarios, le faltó volver a nombrar la cárcel Cristina Fernández, nada más para darse cuenta que hay una carencia absoluta de propuestas. Y el candidato Unión por la Patria creo que hace lo posible para hacer fortaleza de sus debilidades y levantar un poco la puntería en materia económica, más allá de algunos anuncios que sí son concretos. Por ejemplo, el tema de la duración de los juicios por indemnización, la creación de un FBI argentino, dijo, instalado allí en Rosario, la defensa del medio ambiente, la recuperación de terrenos del Estado para poder generar respuestas en materia de vivienda al hablar de desarrollo humano, un tema donde hacen agua, ¿no? Porque Patricia Bullrich en el tema seguridad y trabajo tiene la historia que la,
claro,
mata contundentemente.
Justamente estuvo en los dos ministerios.
Y en la primera versión, el trabajo tiene que ver con la resultante posterior de la Banelco y también el descuento a los trabajadores y los jubilados. Y como ministra de Seguridad, el malhadado acto de invitación a Chocobar en este escenario habla a las claras de que esta mujer no tiene una solución en materia de seguridad, sino que sigue teniendo respuestas siempre vinculadas con los conceptos represivos. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, insisto en la idea de querer emparejar un poquito las acciones de la derecha, porque ayer lo que hizo Patricia Bullrich es otra vez deambular en un andarivel con ataques a Massa y Milei, procurando recuperar terreno. Si es que hay que creer un poco en los sondeos, estaría quedando fuera de una segunda vuelta la candidata de Juntos por el Cambio. Por el lado de Miriam Bregman, posicionamiento sólido de la izquierda, lo que sí también es cierto que Bregman, hay que recordarle, sobre todo ese sector de la izquierda, que en el año 2019 invitó a votar en blanco, ni por, claro, Macri ni por Alberto Fernández. en cuanto a la vocación democrática, me refiero. Uh-huh. Así que más allá de ser respetuosos por su trayecto como abogada en materia de derechos humanos y de los trabajadores, creo que tuvo respuestas firmes para cuestiones como las de Patricia Bullrich en materia de gatillo fácil, bueno, Maldonado y Nahuel, y obviamente un posicionamiento bien relacionado con la izquierda en función de los intereses. De todas maneras, insisto, Fernando, a mí me parece de gran inconsistencia. Hubo menos audiencia en el segundo debate que en el primero.
Sí, es verdad.
Y menos encendido. Sí creo que cuando hablo de la fortaleza de las debilidades, Massa está señalando que desde el 14 de agosto, después de las PASO, se han venido tomando medidas que están más emparentadas con un gobierno futuro de él que de la terminación del gobierno de Alberto Fernández.
Sí,
sí. Digamos que hay cosas que pudieron haberse hecho si el presidente de la Nación hubiera tenido la voluntad de hacerlo y no se hicieron, y sí se pudieron hacer ahora en el marco de la candidatura. El tema de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que viene en una escala descendente, podría haberse hecho ni bien asumió Sergio Massa el Ministerio de Economía, no hubo consensos en su momento, y otras cuestiones más como el tema del IVA y demás, que creo que mañana va a tener en la sesión de la Cámara de Diputados el primer paso para hacer ley, el descuento del IVA.
Sí, sí, sí.
Por el lado de Bullrich, la defensa de Chocobar, acusaciones al kirchnerismo del chorro, la presencia de Barrio Nuevo con Milei, propuestas pobres, ¿no? Generalmente nada de propuestas. La verdad que cuando hablas de trabajo y de seguridad ya sabemos lo que tiene. Y en el tema de desarrollo humano empezó a hablar de sucesos de corrupción presuntos que ocurrieron hace 20 años. Las valijas de, ¿cómo se llama?
De López.
Antonini Wilson, todas Antonini estas cosas Wilson, que son sí. veteranas,
sí.
los bolsos de López, en fin. No sé cuál es la cuestión del desarrollo humano mirado desde ese lugar. Y después Milei, que además de haber mentido con el tema de las armas, yo me preocupé de buscar la plataforma de La Libertad Avanza, y en un apartado sobre seguridad señala que sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía, es decir, libera las armas.
Exactamente.
Así que
lo dijo siempre, aparte. Que lo haya negado anoche es una tontería de su parte, porque es un caballito de batalla que traía.
Sí.
Y hay
sí.
quienes le apoyan eso, así que debe tener un núcleo duro de eso.
Bueno, yo lo que creo que con ayuda de los medios se intentó levantar a Patricia Bullrich, dejarlo a Massa medio pegado con la historia del gobierno y el pasado kirchnerista. Y Milei aparece como tipo muy cuidado, a pesar de que fue recriminado por un ataque de nuevo negacionista.
Sí.
Después el tema del desarrollo humano, hablando de la longevidad, la educación y los ingresos, es realmente difícil. Lo marcó Miriam Breckman. Cuando te hablan difícil es que te están cagando, decía.
Exacto.
Arturo Jauretche, sí, alguno de los sí. pensadores nuestros, ¿no?
Sí.
Y el otro tema de la Tierra, el ciclo de temperaturas de la Tierra, que en lugar de llevarnos al siglo XIX nos traslada al Jurásico.
Dice claro.
que estos ciclos de temperaturas para negar el cambio climático sucedieron 4 veces, pero no existía la humanidad, dijo.
Claro, o sea, bastante incomprobable también.
Sí, bueno, así que todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas,
claro.
volviendo a esta historia de que el que quiera contaminar, contamine y demás, en un estado que el mundo, ¿no?, ya reconoce que debe tener soluciones o parar un poco la pelota. De todas maneras, la negativa de los Estados Unidos a combatir la contaminación ambiental ya tiene vieja data y
claro.
suscribe Milei, obviamente, Exacto. esas políticas de importarle un pito el cambio climático y seguir adelante con la contaminación y el maltrato del planeta. Y después es Schiaretti, con una recorrida por ahí coqueteando con Milei en algunas cosas y haciendo referencia a cuestiones una vez más de la provincia de Córdoba. Por eso digo que no hay mayor trascendencia, me parece que la disminución de la cantidad de televidentes, sumando todos los medios que transmitieron esto como cadena nacional, hace reflexionar sobre dos temas: que no se modifica mucho el voto que ya tiene decidida la población. Vamos a ver cómo actúan los que no fueron a votar, porque si bien es cierto fue menos audiencia, superar 30 puntos de rating, estamos hablando de 3 millones de personas.
Y ya ni el fútbol consigue eso, Mario.
Sí, sí, sí.
Salvo la selección en alguna final, ya ni el fútbol lo logra.
Tal cual. Por eso hay que ver cómo opera la convocatoria a la elección real después de las PASO, sobre todo aquellos sectores que no fueron a votar, a ver cómo se van a comportar. Tal vez para lo que sirve el debate, a mi juicio, es instalar en la gran mayoría de los ciudadanos del país que hay que votar. Uh-huh. Primera cuestión. Viste que la gente está preocupada por otras cosas, algunos no conocen ni siquiera el nombre de los candidatos, como la nieta de Mirtha Legrand, que la llamó Ingrid Bergman a Miriam Bregman. No, una cosa así, de una brutalidad, desconocimiento notable. En fin.
Tanto de la política como del cine, ¿no? Porque mezcló mal ahí.
Sí, una cosa rara, qué sé yo. Bueno, y Mirtha Legrand, que volvió siempre desde el costado, digamos, más derechoso.
El costado macrista de la vida.
Sí, con la pareja Milei, la verdad que la presunta pareja, yo la verdad me resisto a... Me parece que es una creación estética de campaña el acercamiento, y tiene todo el derecho del mundo a estar enamorado de quien quiera, no hay ningún problema en eso, pero me parece que el oportunismo de la presencia de Fátima Flores, poco dibujada en esa charla entre Mirtha y Milei, pusieron un tono previo al debate interesante para conocer un poco más a este personaje que, hay que decirlo con todas las letras y sin temor, puede ser presidente de los argentinos, uh-huh, de mantenerse la situación que se inició con la votación del 13 de agosto, y ahí nos veremos nosotros en figuritas a ver cómo la Argentina se va al abismo, ¿no? Choca con cuadros represivos, con cosas retrógradas, en fin.
Cuestiones que pensábamos superadas, pero que hay nuevas generaciones que no vivieron y tal vez la vayan a vivir, ¿no?
Sí, y con el riesgo de que ayer Milei cita graciosamente genocidio el tema de la pandemia. Sí. Habla de un baño de sangre en el país. La verdad es que yo creo que hay que estar muy preparados, conscientemente preparados, frente a un resultado de la ultraderecha en la República Argentina, para esperar un escenario complicado. Uh-huh. Más allá de que no tiene gobernadores, intendentes, nada, vos sabés que el poder, típicamente en la Argentina, una vez que una persona gana, se le van asociando todos los que quieren estar cerca donde da el sol, y va a conseguir equipos. Está trabajando Mauricio Macri para sostenerlo a Milei, sin duda alguna. Claro. Ayer, con un pelo de color raro, estaba en una foto con Patricia Bullrich, pero después se fue. Eso fue en el hotel, antes de que fuera la comitiva de Bullrich, como si fuera un bondi de viaje de egresados, desde el hotel en Callao al 900 a la Facultad de Derecho. Pero Macri se tomó el raje, no
sí, algunos comparaban la acción de Macri con un viejo apotegma que dice que te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero entra solo.
Es posible, sí, porque además se está hablando de el mismo mecanismo de asistencia que Macri tiene con Milei, parece que sucede en la Ciudad de Buenos Aires con el otro Macri y Ramiro Marra, el hombre de la Libertad Avanza, para conseguir algún consenso entre ambos sectores e impedir el avance del proyecto de Santoro. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Macri está decididamente jugando para lo que podría ser el sueño incumplido de Macri, ¿no? Es decir, aquello de lo mismo pero más rápido, dejarlo en manos de Milei y después que Dios nos ayude, diríamos. En fin, bueno, pasó el debate, vamos a ver qué pasa. 13 días para votar, allí estamos viendo algunos movimientos. Mañana es un día clave en la Cámara de Diputados, como decía, alquileres, devolución de IVA, se suman las tres universidades que faltan, y hoy hay una reunión por el gas natural licuado, también para dejar dictamen y que mañana vaya todo eso a la sesión pedida por el oficialismo. Tenemos hacer un seguimiento sobre la salud de Milagro Sala. El viernes tuvo un procedimiento endovascular, no pudieron colocar un stent porque la verdad que la evolución y la fibrosis que tiene no permitieron que colocaran esta asistencia externa. Sigue en control bajo el régimen de internación. Vamos a ver qué pasa con el estado de salud de Milagro, que hoy cumple 2.823 días privada de la libertad, pero ahora felizmente, aunque parezca extraño la palabra felizmente, está en manos de los médicos de verdad. Y vamos a ver qué sucede con esto. Ya lo decía más temprano, el último viaje del presidente de la Nación va a China, al tercer foro de la Franja y la Ruta de la Seda. Veremos qué pasa. Y también ha sido muy importante dos cosas que tienen que ver con la política del fin de semana. La marcha histórica de la que hablamos el viernes, que salió de Berisso, Ensenada, hasta La Matanza, Axel Kicillof, la presencia de Sergio Massa, de Máximo Kirchner, una imagen de unidad en un escenario que fue contaminado por la causa Insaurralde. Y me parece que está apagado el tema Insaurralde. Lo van a sostener aquellos que son enemigos, digamos, del gobierno, pero me parece que está apagado, y ayer lo marcó bien Massa, ¿no? Yo me ocupé rápidamente del tema Insaurralde, sí. No sé qué hiciste vos con Milma.
Le cerró la boca en ese momento, No hubo respuestas de eso.
No, claro, porque no tiene cómo decirlo. Además, Bullrich consiguió un fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que terminó con la intervención que dispuso el Ministerio de Justicia de la Nación después del informe de la Inspección General de Justicia, el sitio donde se borraron los teléfonos de claro. Milman y sus asesoras.
Y donde juntaba plata, y mucha plata.
Sí, sí. Sí, por eso. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por último, quiero señalar que estamos en un escenario de expectativa respecto de lo que va a suceder el jueves, y no porque juega la selección argentina, sino porque el INDEC va a dar el número del mes de septiembre pasado del costo de vida, para ver si realmente hay una tendencia a la baja, como parece indicar el propio ministro de Economía, y si se verifican efectivamente algunas situaciones un poco más favorables para el bolsillo. Estemos muy atentos porque obviamente acá hay un sector que está dispuesto a sostener con la corrida cambiaria una presión sobre el gobierno nacional, y veremos qué ocurre de aquí hasta el 22 de octubre. Me parece que todo el mundo está atento a ver cómo sigue la evolución social en la República Argentina y las novedades en materia económica. En fin, tenemos este panorama. Es lunes, ya estamos con la recta final hacia el 22 de octubre. Parece mentira, pero pasó el año rápidamente.
Sí, sí, sí.
Y la Argentina tiene que definir el futuro de los 4 años que vienen en un escenario un poco más feliz, el del año que viene, el 24, porque no va a haber sequía, porque vamos a tener un ahorro importante en materia energética. Y creo que el gran riesgo que corremos en manos de la derecha y la ultraderecha es que estas nuevas joyas de la abuela sean los elementos con los que estos personajes vuelvan a cometer los desastres de la década del 90, privatizando y enajenando patrimonio del Estado de los argentinos, y eso nos vuelva a sumergir en una crisis social tan grave como la que explotó en el año 2001. Así que vamos a ver si podemos contener ese riesgo votando como corresponde. Por ahora nada más, seguimos mañana.
Bueno, Mario, y no ha sido poco, ¿eh? Así que continuamos mañana. Muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.